Uno de los valores distintivos de la iglesia Grace aquí en Midtown es el conocimiento, la pasión y la obediencia a la palabra de Dios. En esta congregación, cada palabra pronunciada desde este púlpito refleja nuestro compromiso con la totalidad del consejo de Dios. El objetivo más grande que tenemos como iglesia es poder recibir enseñanza que provenga de las Escrituras, que vaya más allá del ámbito académico y penetre hasta lo profundo del corazón y lo transforme. Hoy tengo el privilegio de invitar a mi querido hermano OJ para que él pueda compartir el mensaje de Dios con nosotros. OJ, confiamos en que Dios te va a utilizar tremendamente. Va a utilizar tu esfuerzo y tu dedicación a preparar este mensaje que has explorado aquí en Romanos capítulo 8. Un pasaje maravilloso que nos invita a nosotros a tener una confianza plena en la seguridad que contamos con Cristo Jesús. Permítanme orar por nuestro hermano OJ y a nombre de él orar por aquellos que usarán este púlpito para transmitir la palabra de Dios. Porque esta es la iglesia de Cristo. Esta es la iglesia de Dios. Y Dios ha puesto esa lámpara, esa luz en este lugar para que alumbre a las naciones. Oremos. Padre celestial, gracias por la bendición de poder abrir su palabra con libertad todavía aquí en esta nación. Gracias por su siervo, OJ, nuestro querido Otto, para que usted, Señor, siga poniendo en su mente y en su corazón el deseo de servirle de todo corazón. Úselo para enseñar su palabra en este momento. Abra sus labios, pero que lo que provenga de él sea lo que el Espíritu Santo ya ha predispuesto decir aquí, Señor, a su congregación. Que cada palabra que él pronuncie sea un fiel reflejo de su verdad. Bendiga pues a esta congregación, su iglesia, y a través de este mensaje, instenos a todos a poner en práctica estas verdades. Que su palabra resuene en nuestros corazones, transformándonos y haciéndonos cada vez más parecidos a su Hijo Jesucristo. Y es precisamente en el nombre de Jesús en quien todos oramos, porque su Hijo Jesucristo es la razón de nuestra celebración. En Cristo Jesús. Amén.
Bien. Muchas gracias. Buenos días. Eso, buenos días. Qué bueno estar juntos, reunidos. Realmente es un privilegio para mí poder estar aquí y continuar con lo que el Señor ya ha hecho. Muchas gracias, porque esta sí se necesita, ¿verdad? Con lo que el Señor ya nos ha empezado a hablar. ¿Sí? ¿Cuántos están visitando o es su primera vez que están aquí? Sin pena. Si no lo vamos a poner de pie, no lo vamos a hacer que canten. ¿Sí? No se preocupen todavía, ¿verdad? No, pero bienvenidos, bienvenidos. Allá también bienvenida. Oye, sí. Si ustedes están por aquí, siéntanse bienvenidos. Si usted está viéndonos en línea, también qué bueno tener, contar con su presencia. Y para darle un poquito de contexto, ¿sí? A mí me encanta cuando empezamos un programa y vemos un pequeño resumen porque podemos ponernos al día, ¿verdad? Estamos en la parte de Romanos y estamos continuando con el versículo 26 hasta el final. Entonces, si usted tiene su Biblia, vaya preparándola ahí, puede ir preparando Romanos capítulo 8, ¿verdad? Pero déjeme solamente darle un pequeño resumen de lo que, ahí veo una mano así que está así como celebrando, eso quiere decir que está preparado, ¿verdad? Déjeme darle un pequeño resumen de lo que podemos ver en los versículos del 1 al 25. Y yo quiero invitarle a algo, hermano, hermana. Tome tiempo para leer la Biblia, subráyela y todo. Esto solo es un pequeño resumen. Entonces, no le voy a poder dar todo lo que encontramos, todas las verdades y toda la carne, decimos, que hay en estos versículos, ¿sí? Pero algunas de las cosas para puntualizar, ¿sí? En los versículos 1 al 25, yo puedo resumirlo en tres cosas, ¿sí? Lo primero es que vemos que hay una libertad de condenación, ¿sí? Pablo nos está enfatizando que aquellos que pertenecen a Cristo Jesús están libres de condenación. ¿Cuántos podemos recibir eso en esta mañana? ¿Sí? Si usted ha recibido a Cristo, está libre de condenación debido al sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Recuerde eso. La segunda es que hay una vida en el Espíritu, ¿sí? Podemos vivir por el Espíritu porque esto trae vida y trae paz. va a ir transformando a cada uno de nosotros los creyentes y nos va a capacitar para poder vencer los deseos pecaminosos, los deseos de nuestra carne, ¿sí? Y el tercero que quiero recordarle es, hay una esperanza en la gloria futura, ¿sí? Recordamos la semana pasada, fuimos animados a tomar puntos de acción en orar, en congregarnos. Hay una esperanza en una gloria futura. Nosotros, como creyentes, esperamos deseosos, con ansia, ¿sí? Su futura, su gloria futura, la redención de nuestros cuerpos y la plenitud de su adopción como hijos de Dios. Y esto apunte nos va sosteniendo a través de los sufrimientos que vivimos al día de hoy. Yo le invito a que usted pueda leer parte de estos versículos. Hágalo en casa, hágalo con su sobremesa, hágalo con, o si no tiene sobremesa, reúnan su familia y leamos, ¿sí? Pero el día de hoy nosotros vamos a continuar desempacando, como decimos, o estudiando lo que viene, ¿sí? Y quiero que tenga en mente esto, ¿sí? Que el Señor a lo que nos está llamando es a tener una fortaleza dada por Él en la debilidad, en donde nos va a guiar, nos va a dar propósito y tenemos su amor. Amén. Pero quiero invitarlo a que usted pueda tener esto en mente, ¿sí? Y manténgalo ahí, ¿sí? Estando en la relación correcta con Dios, que Él nos va a poner en esa relación, lo vamos a ver, podemos confiar en el caminar donde el Espíritu Santo guía, prevalece el propósito de Dios y su amor permanece inquebrantable. ¿Estamos listos? Metámonos pues en lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana, ¿sí? Si usted me puede acompañar a Romanos 8:26, vamos a ir leyendo. Si hoy tenemos bastante que leer y de repente usted me va a ver que le pregunto y que estamos ahí, entonces vamos a estar interactuando bastante, ¿sí? Pero leamos juntos, dice, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Vamos a leer de una vez la otra parte. Dice, y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Ahora, cuando pensamos en el Espíritu Santo, ¿sí? Cuando pensamos en el Espíritu Santo, hay palabras que usted puede tomar. Estas son solo algunas, no son todas las que identifican tanto quién es Él como lo que hace en nuestras vidas, ¿sí? Pero algunas de las palabras que yo fui viendo es que el Espíritu Santo nos regenera, ¿sí? El Espíritu Santo nos bautiza, el Espíritu Santo mora en nosotros, nos adopta, nos sella, nos llena, testifica a nuestro espíritu y nos asegura, ¿sí? Vamos a desempacar un poquito más esas, pero véalas ahí, porque eso es algo que cuando usted piensa en el Espíritu Santo, piensa en estas palabras y puede irlas estudiando un poquito más conforme vamos viendo estas partes de las Escrituras, pero quiero que nos quedemos con tres observaciones hoy, ¿sí? Esos son los tres puntos en los que más vamos a enfatizar hoy, ¿sí? La primera, si usted puede ver ahí lo que podemos encontrar en el versículo 26 y 27. Lo primero es que el Espíritu Santo nos ayuda, ¿sí? ¿Cuántos de aquí somos débiles? Yo soy el primero en levantar la mano, ¿sí? Somos débiles, necesitamos ayuda, ¿sí? Cuando nosotros somos débiles o hemos sido infieles, si lo vemos así, en medio de nuestro sufrimiento, lo que Pablo quiere que nosotros sepamos aquí es que Dios es fiel. Amén. Cuando aunque nosotros seamos débiles, aunque nosotros seamos infieles, Dios sigue siendo fiel. Entonces, de esa misma manera, hermano, nosotros tenemos que mantenernos en esa esperanza que somos sostenidos por el Espíritu, porque el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, ¿sí? Ahora, quizás esta debilidad, esto que nosotros estamos pasando el día de hoy, puede ser por algo circunstancial, ¿sí? Puede ser por circunstancias que estemos viviendo al día de hoy. Yo ayer hablaba con una persona de vuelta en Guatemala, él está en Guatemala, y me decía, estoy pasando por un muy mal momento. Perdió a su mamita no hace mucho tiempo y estaba recordando lo que eran las fiestas de fin de año hace un año. Ustedes saben, ¿se recuerdan en la última enseñanza que yo tuve? Les hablé acerca de cuando salen los Facebook. En Facebook sale hace un año, ¿verdad? Y hace un año. Y podemos ver hacia atrás. Y estaba pasando por un momento muy, muy, muy fuerte. Él me decía, yo no sé qué es lo que tengo. No tengo ganas de hacer nada. Me siento sin ánimos. Y es de recordar que muchas veces nosotros, por las circunstancias que estamos pasando, por las transiciones que tenemos, porque quizás el día de hoy usted está en este lugar, pero está pasando una dificultad, nosotros estamos en un momento de debilidad, estamos en un momento de sufrimiento. Y eso es parte de lo que nosotros vivimos como seres humanos. Quizás hay un problema en su matrimonio. Quizás hay tristeza el día de hoy por cambios que están sucediendo en su vida. Quizás no tuvo el trabajo que tenía que tener. Pero en medio de lo que nosotros estemos pasando, sea por factores externos o sea por algo interno como una adicción o un pecado con el que usted ha estado lidiando desde hace mucho tiempo, nosotros tenemos que saber que en medio de esa debilidad, Dios es fiel. Y quiero que mantenga eso en su mente, ¿sí? Porque usualmente cuando estamos pasando por debilidad, lo que nosotros menos tenemos ánimo es de seguir adelante. ¿Les ha pasado? Yo sé que mi hermano Raimundo, que por ahí está, ¿verdad? Él va al gimnasio, ¿verdad? Yo también voy al gimnasio, y, ¿me entienden? Pero hay días en los que no dan ganas de entrenar, hermano. Uno, yo entro al gimnasio y ya entro derrotado, ¿me entienden? Y otros sí. Ay, solo voy a caminar, ¿verdad? Y estoy caminando y digo, mejor me voy a comer mi pedacito de pizza, ¿verdad? Entonces ya voy derrotado, o sea, yo ya voy totalmente así. Y muchas veces nosotros estamos pasando por esto, pero usamos esa debilidad. Es que hoy estoy triste, ¿verdad? Es que hoy no estoy... Y usamos esa debilidad como una excusa. Nos aferramos a eso. Y lo que sucede es que en nuestra vida espiritual tomamos eso que estamos viviendo y puede ser una razón totalmente válida. Pero lo que usamos es que usamos eso para no orar, para no buscar la voluntad del Señor. Vemos los factores externos y decimos, es que otra vez es lo mismo y es que sucede otra vez, etc. Y nosotros nos enfocamos en eso y no permitimos que Dios opere en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo para que podamos alcanzar la meta que somos llamados a alcanzar. Vamos a entrar más en eso, ¿sí? Nosotros necesitamos tener acciones, hermano, necesitamos orar. Y ahora, eso es algo que es difícil, ¿sí? Porque muchas veces nosotros decimos, pero ¿cómo voy a orar de esta manera? Y vamos a entrar a eso, ¿sí? Pero pasemos al segundo. Uno de los propósitos del sufrimiento es acercarnos a Dios. Ahora, ninguno de aquí se levanta en la mañana y dice, hoy voy a sufrir un montón, ¿verdad? Mi esposa tal vez que fue a correr la maratón ahorita temprano y ya está aquí, ¿verdad? O sea, y allá también veo a Crystal. Entonces, ellas creo que se levantaron y dijeron, hoy voy a sufrir, ¿verdad? Pero, o sea, ninguno, no, hablemos de lo que es, ninguno se levanta y tengo ganas de sufrir. No, hermanos, porque no es algo que nosotros queramos. Nosotros queremos vivir una vida en donde estemos bien, nuestra familia esté bien, podamos proveer, podamos tener todo lo que necesitamos. Pero el sufrimiento, hermanos, es usado por Dios para acercarnos a Él. Si Dios hoy lo tiene en una posición en la que tal vez usted tiene alguna comodidad, está bien. Pero recuérdese que cuando venga algún tipo de sufrimiento, no es porque Dios no lo ame, no es porque usted sea, soy el hijo menos favorito de Dios. No, al contrario, ese sufrimiento va a ser usado para que usted se acerque a Dios. Si usted ha tenido hijos que han pasado por alguna enfermedad, usted va a acercarse más a Dios, ¿me entiende? Usted va a orar más por ellos. Uno de los momentos en donde yo más cerca había mis papás, ellos están cerca del Señor, ellos buscan al Señor, pero donde yo los miraba de rodillas todo el tiempo era cuando ya uno de mis hermanos o yo estábamos pasando por enfermedad. Era un tiempo donde yo los miraba interceder. Una vez yo padecía antes del corazón y mi papá pasó conmigo orando por mí como 12 horas. Claro, me llevó al hospital y todo, pero había un proceso en donde teníamos que esperar y mi papá estuvo conmigo y estuvo orando todo el tiempo. Ahorita no sé si lo va a hacer, ¿verdad? Pero en ese tiempo lo hizo y ese tiempo de sufrimiento nos permitió acercarnos a Dios. Así que pregúntese, ¿lo que usted está pasando el día de hoy lo acerca o lo aleja de Dios? Porque cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de tomar esa decisión que nos puede llegar a acercarlo a Él o a alejarnos. En cuando alguien va al gimnasio dicen, sin dolor no hay ganancia, ¿verdad? No pain, no gain, ¿verdad? O sea, sin dolor no hay éxito, ¿verdad? Porque para cuando vas al gimnasio, perdón que estoy usando el gimnasio, ustedes dirán, café, gimnasio, ¿qué pasa con este hermano, verdad? Pero cuando dicen que una persona va, el proceso muscular es que tú sales de hacer ejercicio y te tiene que doler todo. Y a nosotros no nos gusta que nos duela todo. A mí no me gusta hacer pierna porque me duele, no me gusta que me duelen las piernas, pero sí hago, hermano, tres veces al año. Entonces, tenemos que estar dispuestos a pasar por eso. Tenemos que estar dispuestos a que cuando veamos el sufrimiento no huyamos de él, sino que permitamos que Dios trabaje en nuestras vidas. Y el tercero, el Espíritu solo intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Esto es un poquito que a nosotros nos hace pensar, ¿verdad? Porque cuando veamos el versículo 28, vamos a entender un poquito más el por qué esta parte es tan importante. El Espíritu lo que hace es que Él toma lo que es de la voluntad de Dios, de nuestras oraciones, y las retraduce, las traduce, traduce nuestros pensamientos internos al Padre, y esto es como el Espíritu Santo obra. Eso quiere decir que quizás nosotros vengamos hoy delante de Él, hermanos, y estemos orando y estemos clamando. Y a veces nos da miedo o no queremos orar porque no vamos a decir lo correcto. Hermano, usted venga delante del Señor y todo lo que sea de acuerdo a su voluntad, Él lo va a ir sacando, Él lo va a ir tomando. Y así es como nosotros vamos a ver la voluntad de Dios hacerlo. Ahora quiero aclarar algo. Esto no quiere decir que todo lo que nosotros oremos va a ser hecho, ¿verdad? De hecho, ¿cuántos de nosotros sabemos que si el Señor nos diera todo lo que oráramos, estaríamos en problemas? ¿Verdad? Allá hay manita levantada, gracias. Sí, es cierto. Si nosotros recibiéramos todo lo que le pedimos a Dios, a veces no sabemos ni lo que queremos, hermanos. Hoy tenemos una opinión y mañana otra. Entonces, gracias a Dios tenemos al Espíritu Santo que ve en nuestros corazones, que trabaja con nosotros y que Él intercede por cada uno de nosotros y trae esto delante del Señor para que sea hecho de acuerdo a la voluntad del Padre, ¿sí? En Judas 1:20 dice, pero ustedes, queridos amigos, deben fortalecerse unos a otros en su santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo. Ahora, esto significa, hermano, a mí me gusta cuando yo tengo... aquí yo he aprendido mucho algo en Estados Unidos y es ese to do, ¿verdad? Esas tareas que hay, ese pendiente que tú tienes que hacer, ese es un to do. Este es algo, una tarea para cada uno de nosotros. Y las tareas no siempre van a ser cómodas, ¿sí? Lo que significa esto, hermanos, es que debemos desarrollar un estilo de vida de oración para que tengamos la energía necesaria para orar cuando nos encontremos con sufrimiento. A veces queremos que las cosas nos sucedan de un día para otro y el Señor es misericordioso, pero qué mejor cuando uno se prepara, ¿no? Los que hoy andaban corriendo en la maratón, yo estoy seguro que no se levantaron el día de hoy y dijeron, hoy voy a correr una maratón, ¿verdad? Y si lo hicieron, que Dios los bendiga, ¿verdad? Quizás el rendimiento a largo plazo no va a ser el mejor, no va a ser el mejor. Los que son estudiantes aquí saben que tienen que prepararse para un examen, para que el día que venga la prueba, lo puedan ganar. Pero nosotros queremos que espiritualmente Dios haga todo por nosotros, o el Espíritu Santo haga todo por nosotros, cuando tenemos que recordar que Él es nuestro ayuda, no el que hace todo por nosotros. O sea, sí hay una parte de nosotros en donde tenemos que prepararnos y meternos a buscar la voluntad de Dios. ¿Me siguen? Porque eso es importante, hermanos. Tenemos que desarrollar ese estilo de vida de oración para tener resistencia necesaria al enfrentar el sufrimiento. Y lo digo de nuevo para que nos quede grabado, ¿sí? Ahora, ¿cuántos de aquí tienen o han tenido hijos pequeños? Si nosotros no tenemos hijos pequeños, queremos 12 para tener equipo de fútbol y un cambio, ¿verdad? Pero, ¿cuántos han tenido hijos pequeños, sí? O tienen hijos pequeños. ¿Han visto cuando ese niño pequeño o niña pequeña, yo no sé qué voy a hacer el día que tengamos una niña, ¿sí? Y que venga con mis ojos y la sonrisa de Nere y me diga, papi, tengo hambre. ¿verdad? Y yo diga, ay, mi hijita bella, pedacito de algodón, ¿qué querés? ¿Verdad? Y ella va a decir, tengo hambre, y tal vez me pida helado, ¿verdad? Y aquí, perdonen los más jovencitos, los chiquitos, ahí veo algunos chiquitos por ahí, sí. Perdóname, Asher, ¿verdad? Tal vez venga y diga, helado. Yo voy a decir la primera vez, ay, pero es que mira qué cosita, démosle helado y le voy a dar su heladito, ¿verdad? A ver, pues vaya pues, mija. Pero si no come nada más y a la siguiente vez me viene a pedir comida y lo que ella dice, yo quiero helado, y yo le ofrezco algo más y me dice, no, yo solo quiero helado, ¿qué pasa si yo solamente le doy helado a la criatura, sí, a la bebé? Ya estoy diciendo que es bebé, ¿cierto? Que es beba. A la beba, ¿sí? ¿Qué pasa si yo le doy helado a esa bebé? Lo que va a pasar es que con el tiempo yo le voy a crear caries y le voy a crear una diabetes a largo plazo, porque yo no le estoy dando los ingredientes que, o los nutrientes que ella necesita para desarrollarse. Ella tiene hambre, quiere helado, pero el helado no es lo mejor para ella. Y así nos pasa a nosotros. Muchas veces nosotros venimos y le pedimos cosas al Señor, pero las cosas que le estamos pidiendo al Señor no son las mejores para nuestra vida. Ahora, ¿tenemos la capacidad de permitir que el Padre nos dé lo que necesitamos? Eso es muy importante. Eso es muy importante, hermanos, porque tenemos nosotros que ubicarnos en ese lugar en donde vamos a ver cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Ya me emocioné. Disculpen, ya no fui en las diapositivas. Pero el propósito de Dios moldea nuestras vidas. Y esto es algo más. Terminamos esa parte del capítulo y vamos a la parte del versículo 28, ¿sí? El propósito de Dios moldea nuestras vidas. Ahora, ¿cuántos saben que ser moldeado no es fácil? No es fácil, ¿sí? Un alfarero que agarra con lo que él va a moldear y va a hacer una vasija, esa vasija sufre, ¿sí? Sufre un proceso de cambio, de ser puesto aparte, de ser moldeado, de ser cambiado, de ser deshecho y todo. El ser moldeado no va a ser fácil. El propósito de Dios va a moldear nuestras vidas. Eso quiere decir que lo que nosotros creemos que es lo mejor para nuestras vidas, quizás no lo sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Entremos un poquito en esto, ¿les parece? Vamos a tomar parte de la lectura y vamos a Romanos 8:28 y vamos a ir en adelante, ¿sí? Podemos leerlo juntos, ¿les parece? A la cuenta de 1, 2 y 3. Y sabemos, todas las cosas. Ahora muchos podemos decir, ala, esto está excelente. Y sabemos que a los que aman a Dios, yo te amo, Señor, ¿verdad? Todas las cosas nos ayudan a bien. Eso quiere decir que yo puedo hacer lo que quiera. Pero miremos con qué inicia este versículo, ¿sí? Este versículo inicia con una letra I, ¿sí? Ese versículo, esa letra I, esa conjunción, ¿sí? Eso lo que implica es que está relacionado con el versículo anterior. No es independiente, no es punto y aparte, sino que está relacionado con el versículo anterior. Y si nosotros vamos a ese versículo anterior, y el Padre que conoce cada corazón y sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu interviene por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios, ¿sí? Tenemos que saber que hay una voluntad del Padre que es hacia nosotros. Entonces, este versículo no puede separarse, no puede desligarse, no puede verse como algo diferente, ¿sí? Sino que las personas, cada una de las cuales, o sea, cada una de nosotros, está así. Dios hace que todas las cosas cooperen, son para las mismas personas para las cuales el Espíritu Santo intercede según la voluntad de Dios. Repito esto. El versículo que habla aquí es de las mismas personas que hablan de que cooperen, son las mismas personas que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Eso quiere decir de que todas las cosas que nosotros pidamos, todas las cosas que nosotros anhelamos, todo aquello que ayuda va a ser conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Entonces va mucho más allá de solamente querer frotar una lámpara y pedir un deseo, ¿entienden? Tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Y esto es muy importante, mis hermanos, porque esto nos tiene que ayudar a seguir adelante, a seguir a ver lo que Dios tiene. Si vamos adelante en este versículo, podemos ver que dice que nada sucede fuera del plan de Dios, ni sin su permiso, ni sin su ordenación, ¿sí? El bien es que todas las cosas trabajen juntas para llevar a cada uno de nosotros, si hemos aceptado a Cristo, que somos ya cristianos, ¿verdad? Para ser conformes a Él. Y eso lleva a que cada cristiano esté conforme a la gloria de Dios. Y es importante algo, ¿sí? Déjeme regresar, perdón. Nos habla acerca de un propósito. No nos dice propósitos. Porque a veces nosotros tomamos la Biblia y no la vemos toda. Ah, tengo muchos propósitos. No, dice propósito. El propósito no es que nosotros obtengamos lo que querramos. El propósito no es incluso salvar a las personas o bendecirnos para los que creemos en Él, ¿sí? Sino que el propósito es manifestar su propia gloria. Y en eso somos salvos, el Señor nos bendice, pero ese no es lo principal. Lo principal es que Dios sea glorificado. Hermanos, en lo que nosotros estamos viviendo hoy, sea la etapa de vida que estemos, podemos permitir que Dios sea glorificado. Eso quiere decir que vamos a dejar de vivir por nosotros mismos o perseguir nuestros anhelos y metas solamente para nuestro propio beneficio, sino que permitimos que Dios se glorifique en eso. Entonces, esto es algo que les quiero dejar, ¿sí? Sigamos adelante. Ahora, es muy importante esto. Ahora sí ya vamos a esto. Porque hay mucho aquí que puede ser hablado y no voy a entrar en tanto teológicamente hablando, sino que quiero enfatizar algo que hay aquí, ¿sí? Si usted puede ver, hay unas palabras que están resaltadas y estas palabras son llamadas la cadena de oro o la cadena eterna, ¿sí? Y eso se encuentra en el versículo del 29 al 30, ¿sí? Y describe las mayores obras de Dios en nuestro favor, ¿sí? Aquí Pablo está escribiendo, ¿sí? Porque a los que conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, a esos también los glorificó. Ahora, nosotros podemos entrar en esto y tratamos de buscar esa conexión que hay entre los conocidos de antemano, los predestinados, los llamados, los justificados, los glorificados. Y Dios, hay algo que quiero que vean muy importante. Sí, una cadena tiene varios anillos, aros, como le quieran decir. El nombre puede cambiar, ¿verdad? Tiene varios links, tiene varios está conectado por varios, ¿sí? Pero esta cadena, ¿sí? Esta cadena es algo que indica algo que Dios está empezando cuando Él conoce a cada uno de nosotros. Piensen en una mujer que tiene en su vientre a un bebé, ¿sí? Una mujer que tiene en su vientre a un bebé, desde ahí empieza a conocer al bebé, no es hasta que nace y ¡ay, aquí está! No, desde ahí empieza a sentirlo, ¿sí? Piensen que Dios inicia con nosotros y nos conoce y Él va a completar la obra en cada uno de nosotros hasta que seamos glorificados juntamente con Él. ¿Me entienden? Eso es importante porque en la etapa en la que nosotros estemos o en la que nosotros estamos tal vez viendo, nosotros tenemos que saber que Dios va a completar la obra en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo nos tal vez tú puedes estar pensando hoy? ¿Sí? Pero ¿cómo yo puedo saber si soy conocido, predestinado, llamado? ¿Cómo puedo estar seguro de que las cosas son ciertas para mí? ¿Cómo soy parte de esta cadena, verdad? Y la clave de este versículo es el cuarto eslabón. Esa es la palabra que estaba buscando, ¿verdad? Y es que nosotros hemos sido justificados. Porque cuando tú comprendes completamente que el conocer a Cristo y el reconocerlo como tu Salvador te justifica, esto hace que nosotros seamos declarados justos en Cristo, ¿sí? Y eso es lo que va a hacer que esta cadena en cada una de las cosas sean verdad para nuestra vida. Porque lo más importante es, si nosotros conocemos a Cristo, si nosotros lo recibimos en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador, hermanos, nada ni nadie nos puede separar de Él. Amén. Entonces, es muy importante, ténganlo ahí con ustedes, ¿sí? Ténganlo con ustedes, manténganlo. Ahora, otra de las cosas, ¿sí? Terminando esa parte de los versículos, el amor de Dios prevalece. Y nosotros vamos a leer más adelante los versículos 31 al 39. Pero quiero invitarlos a algo, ¿sí? Me hicieron una corrección en el primer servicio y si ustedes la adivinan, los invito a un café. Que conste. Ustedes pueden ver en este puente, ¿sí? Y el puente de Golden Gate. ¿Alguien ha estado en San Francisco? ¿Sí? ¿Alguien ha estado en San Francisco? El puente de Golden Gate, ¿sí? Su construcción en ese tiempo, en 1937, costó más de 35 millones de dólares. Estamos hablando de 1937. Eso sería el equivalente al día de hoy. Eso sí lo puedo decir en español, no lo puedo decir en inglés. 775,216,044.77 dólares. Hoy sí me salió, ¿verdad? Y se completó en dos fases. La primera fase se completó muy lentamente. Tomó mucho tiempo, ¿sí? La segunda fase se completó rápidamente. ¿Sí? En la primera etapa, en la primera fase, no se utilizaron ningún mecanismo de seguridad. ¿Qué es lo que ocasionó esto? Que murieron alrededor de 223 personas, más o menos, 230 personas por ahí, construyendo la primera fase. Ahora, yo no sé a quiénes de ustedes les cuesta ir a su trabajo. Tienen, hay unos que nos levantamos y bueno, yo no, ¿verdad? Hay unos que se levantan, ¿verdad? Y tal vez dicen, ah, es que el trabajo hoy, ¿verdad? Y vamos ahí, y es que me toca hacer esto, ¿verdad? Y es que, y, o sea, uno ya está pensando, pero yo no me levanto al trabajo y me despido de mi esposa y le digo, bueno, tal vez te miro y si no, pues tal vez no te veo, no sé si voy a regresar, ¿verdad? Porque la construcción de este puente no había una garantía de que uno iba a regresar, entonces había que despedirse, pues bien despedido, ¿me entienden? Y que le hicieran a uno el desayuno, ¿verdad? Pero ellos perdieron alrededor de 230 personas, ¿sí? Eso fue en la primera fase. ¿Por qué la segunda fase fue más rápida? Y a mí me encanta esta ilustración. En la segunda fase se usaron dispositivos de seguridad, ¿sí? Ya empezaron a aplicarse arneses y esa red que ustedes pueden ver ahí. ¿Qué es lo que ocasionaba esto? Las personas podían trabajar con más confianza sabiendo que si se tropezaban por accidente o algo ocurría o un compañero jugaba una broma, ¿verdad? Aquellas letales, ¿verdad? Iban a caer en la red, ¿verdad? Eso es algo que cambió la manera en cómo el puente se trabajó y se terminó en la mitad del tiempo que la primera parte. ¿Cuál es la diferencia? Claro, podemos ver, a mí me encanta esta ilustración por el hecho de que esta red simboliza si podemos tomarla como un símbolo, es como lo que Cristo, lo que Dios hace con nosotros, ¿me entiendes? Cuando vamos por la vida sin el Señor, prácticamente estamos sin garantía de que vamos a poder al otro día lograrlo, ¿entienden? Pero cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando permitimos que el Espíritu trabaje en nuestras vidas, cuando vamos de acuerdo a la voluntad del Padre, no importa en lo que nosotros estemos caminando hoy, hermanos, media vez nosotros vayamos siempre al Señor, media vez nosotros estemos confiando en Él, aunque nos caigamos hoy, nosotros vamos a caer en esa red que garantiza nuestra vida, que es Dios. Y eso es algo que tiene que animarnos a seguir adelante. Eso es algo que a nosotros nos tiene que cambiar la manera de vivir, porque nuestra vida no está destinada a una pérdida eterna. Hermanos, venga lo que venga y pase lo que pase, nosotros somos del Señor. Entonces podemos caminar, podemos andar con la vida, con la garantía de que nosotros le pertenecemos al Señor. A mí me encanta ese ejemplo. Leamos un poco, ¿sí? Estamos entrando a la última parte de este capítulo. Y nos dice, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? ¿Podemos repetir juntos esta parte? 1, 2 y 3. Si Dios, ¿quién puede estar en? Puesto que Dios, sino lo que... No nos dará Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús. ¿No nos tiene que dar esto paz? Si Dios está de nuestro lado, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿Sabe usted la respuesta a ese examen? ¿A quién le gustan los exámenes? Yo sé que a mi nene le gustan los exámenes, ¿verdad? Pero ¿a quién le gusta? Respuestas fáciles, ¿verdad? ¿A quién nos gusta eso? A mí me gustan las opciones múltiples, ¿verdad? Les voy a hacer un pequeño examen sorpresa, ¿sí? Contéstenme esto. Si Dios está de nuestro lado, ¿quién puede estar en contra nuestra? La respuesta es nadie. Nadie puede estar en contra nuestra. Y eso, hermanos, es algo que, volviendo al ejemplo anterior y recordando, esa es la seguridad que nosotros tenemos en el área que más importa en nuestra vida, hermanos. Es que nuestra relación con Dios, nosotros podemos tener esa máxima seguridad, porque la Biblia misma dice y ofrece a cada uno de nosotros ese amor y esa aceptación que son incondicionales. Entonces, en medio de lo que estemos viviendo, hermanos, que tengamos esa seguridad y esa paz, esa confianza, que son importantes para que nosotros podamos experimentar la vida cristiana. En este país no padecemos persecución, pero muchos de nosotros hemos venido de países con persecución. Y qué bendición poder estar en un lugar donde no estamos padeciendo eso. En este mismo momento hay personas que sí están, hermanos nuestros en Cristo, que están padeciendo eso. Pero eso no tiene que permitir que nosotros nos acomodemos y nos olvidemos de que hay gente que sí la está pasando. Tenemos que orar, tenemos que interceder, tenemos que pedir. No podemos acomodarnos. Y eso es algo que nos puede pasar muy fácil acá, hermanos. Entonces, volviendo a este pasaje, ¿sí? Estos son algunos de los pasajes más reconfortantes que nosotros vamos a poder encontrar en la palabra. Aquí ya Pablo nos está dando tres garantías de lo que nosotros podemos encontrar. Y quédese conmigo, ¿sí? Nosotros podemos ver, si leemos todo eso y lo vamos a leer, lo primero es que no hay oposición. Dios está con nosotros, amén. Podemos ver que Pablo dice, ¿qué diremos de estas cosas? Esta es la primera de siete preguntas que vienen ahí en este pasaje, ¿sí? Entonces tenemos que ver que Pablo no está haciendo la pregunta ¿quién está contra nosotros? Más bien, él hace el énfasis y la pregunta con la frase si Dios es por nosotros. Hermanos, esto es un recordatorio de que nosotros tenemos a Dios de parte nuestra y tenemos que mantener eso en nosotros, ¿sí? Ahora dice, más adelante podemos ver que él dice que Dios entregó a Jesús a la muerte, ¿sí? Y luego pensemos en esa parte en donde él está hablándonos acerca de que entrega a Jesús. Cuando nosotros vemos esto, hermano, él no retuvo ni a su propio hijo. Ahora, yo no sé ustedes, pero cuando uno da el máximo regalo o lo máximo que uno puede dar, ya lo demás no es tan importante. Ya lo demás es secundario. ¿Sí? El dar lo máximo, si nosotros pensamos en ese momento, si Dios dio lo más preciado que era su hijo Jesús, ¿cómo no nos va a dar lo demás? ¿Cómo no nos va a dar lo demás para que terminemos la obra, para que terminemos la vida, para que nosotros podamos glorificarlo a él? ¿Cuántos de aquí tienen un pick-up que consume combustible o un vehículo que consume combustible? Sin pena, hermano, estamos en Texas, sí, estamos en Texas, acá. Un vehículo que consume combustible, sí. Ahora, usted no compró su vehículo o alguien no compra su vehículo, ¿verdad? Y diciendo, bueno, ya compré mi vehículo, es un B20, consume 400 galones por cada 5 kilómetros, ¿verdad? O 5 millas, porque estamos en Estados Unidos, ¿verdad? Y hasta no. Si usted compra un vehículo es porque le puede echar combustible, ¿sí o no? Si no, compramos uno más pequeño, ¿verdad? Entonces, ¿qué lógica tendría que yo compre un vehículo grande si no puedo pagar o el seguro o pagar el combustible? Igual es, si hacemos esto, hermanos, es lo mismo con el Señor. Él no dio a su hijo para dejarnos abandonados. Él no dio a su hijo para que usted se quede a medio camino, si lo quiere ver así. Él dio a su hijo para que nosotros podamos alcanzar el propósito por el que fuimos llamados. Así que si hoy usted está aquí pensando si está bien, si debo continuar o no debo continuar. Quizás usted está hoy aquí pensando, esta es la última oportunidad que le doy a Dios. Créame, aunque usted tomara esa decisión hoy, el Señor cumplirá su propósito en su vida. Porque si usted está aquí, Él tiene un plan para usted. Entonces, esto nos tiene que recordar. Si hoy estamos desanimados, hermanos, si hoy estamos cansados, tenemos que recordar, nosotros somos llamados a alcanzar ese propósito que hay en Él. Regresamos a esto, ¿sí? No hay condenación para cada uno de nosotros. Si nosotros sabemos que Cristo dio su vida por nosotros, es importante y es crucial que nosotros sepamos que no hay condenación para cada uno de nosotros, porque Él ya pagó el precio. El Espíritu Santo está intercediendo por nosotros, pero Cristo Jesús se puso en el lugar que nosotros merecíamos y Él pagó el precio más alto para que la muerte que nosotros merecíamos ahora podamos dar, vivir esa vida que Él nos ha llamado a vivir. En Cristo murió la muerte que nosotros merecíamos, pero Él nos lo hizo para que nosotros podamos vivir la vida que Él nos ha llamado a vivir. Con ese agradecimiento, hermano, nosotros lo que nosotros tenemos que hacer es luchar cada día de nuestras vidas para que no haya separación, para que no nos separemos de Él. Pero eso solamente va a venir con la conciencia de que estamos seguros en Él, recordándonos que en el camino en el que nosotros vayamos, si nosotros tropezamos, Él es esa red de seguridad, nuestra vida está segura en Él. ¿Y saben qué? A veces nosotros pensamos, es que hoy no amo tanto al Señor, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, y creemos que lo que nosotros hacemos o pensamos es lo que nos lleva a estar cerca de Dios o a estar cerca de Cristo. Y no es así. No hay nada que nosotros podamos hacer. ¿Saben por qué? Porque todo se basa en el amor que Él tuvo por nosotros. Y eso es lo que nos mantiene unidos a Él. Es como esos niños que de repente le dicen a la mamá, ya no te amo, ¿verdad? O le dicen al papá, ya no te amo. ¿Ustedes como papás dejan de amar a sus hijos? No, a ese le va a pasar, ¿verdad? Y a veces somos nosotros, a veces somos así. Entonces, en la posición en la que estemos, por la situación que estemos viviendo el día de hoy, hermanos, recordémonos de esto. Él no escatimó ni a su propio hijo, lo entregó por nosotros. Entonces Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos para poder llegar a este lugar donde lo vamos a glorificar. Quiero invitar al grupo de alabanza, ¿sí? Recordemos esto, estando en la relación correcta con Dios, confiamos en el caminar donde el Espíritu Santo guía, prevalece el propósito de Dios y su amor permanece inquebrantable. Pero antes de que avancemos, antes que terminemos, es importante cómo termina estos pasajes, ¿eh? Y si es su primera vez, disculpe si es su... Bueno, ya me dijeron que no me tengo que disculpar, pero quiero que sepa que nosotros siempre buscamos a ser muy intencionales. Me gusta mucho esa palabra que usamos. Y vamos a leer juntos estos un par de veces, ¿sí? Leámoslo juntos una vez, ¿sí? A pesar de todas estas cosas, somos por medio de aquel que, y estoy convencido de que nada puede separarnos, vamos juntos, ni la muerte, pero yo quiero invitarlo a algo, ¿sí? Pongámonos de pie en esta mañana. Quiero invitarlos a que hagamos impacto en la vida de los demás. Y eso es tan sencillo como solamente alzar nuestra voz. Si usted está solo, puedo invitarlo a que se una con alguien. Únase con alguien en esta mañana. Únase con alguien. Ahí con quien esté. Vamos, Luisito, busca. Ahí está Javier adelante. Disculpen que esté así mencionando, pero vamos. Quiero invitarlos a que se... en Guatemala decimos acuachemos. ¿Me entienden? Que se peguen, ¿verdad? Ok, vamos a leer esto una vez más, pero usted se lo va a decir a la persona que tiene al lado. ¿Sí? Y si quiere abrazar, abrace. Vamos a qué cara ahí, abrazar ahí, abracémonos, ¿sí? Ok, y lo vamos a decir con certeza, amén. Lo vamos a decir sabiendo que esta palabra es real para nuestra vida. Vamos, 1, 2 y 3. A pesar de todas estas cosas. Vamos, iglesia. Podemos celebrar en esta mañana que esa palabra es real para nosotros. Amén. No hay nada que pueda separarnos del amor de Dios. ¿Puede tomar un aplauso al Señor? Con esto termino. Hermanos, yo quiero exhortarlos a que nosotros encontremos siempre ese consuelo, esa fortaleza en que hay un Espíritu Santo que intercede por nosotros, en que hay un propósito de Dios en cada una de nuestras vidas y que el amor de Dios es inquebrantable para nosotros hoy. Hermanos, en medio de lo que estemos viviendo, en medio del temor o incertidumbre de lo que ha de venir, que nosotros tengamos la confianza plena, plena en Dios, en su plan y en esa relación profunda con Él. Yo quiero invitarlo a que usted memorice versículos, memorice la palabra de Dios, que la tome en su vida y por sobre todo que a donde quiera que vayamos contagiemos ese amor con otros, porque el mundo necesita a Cristo Jesús. Amén.